SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
¿Se han planteado alguna vez que nuestra basura dice mucho de nosotros?
Bolsa amarilla a tope. Una bandeja de pollo, bandejitas de jamón serrano, de yogur, un cartón de leche, un yogur, cápsula de café.
Es nuestro compañero Pascual Donate hurgando en sus basuras de casa.
Y en la bolsa marrón casi no tengo nada de comida. Nada. A ver, por aquí, cartón de unos plátanos, también de huevos. Y cristal no tengo porque ayer bajé la bolsa con dos botellines de cerveza y un par de botellas de vino. Red, red wine, go to my head, make me forget that I
still need a soul. Cada semana, a esta hora, hacemos un Aprender a Mirar. Y hoy vamos a aprender a mirar la basura. A través de las basuras, en este caso de Pascual, ¿podemos conocerle mejor? Para ello tendríamos que aprender a mirar la basura y ese es nuestro objetivo de hoy. Vamos a compartirlo con el arqueólogo Alfredo González Ruibal. Buenos días, Alfredo.
Buenos días.
Las basuras, ¿cuánta información tienen de nosotros?
Pues tienen muchísima información. De hecho, los arqueólogos con lo que trabajamos fundamentalmente para interpretar las sociedades del pasado es con la basura que ha dejado la gente, sea hace 5.000 años o antes de ayer.
Eso te iba a decir, porque hace 5.000 años, pues claro, yo puedo entenderlo, pero ahora mismo, antes de ayer, ¿qué puedes saber tú de una persona? Esto que contaba ahora Pascual, según ha descrito sus basuras, ¿tú qué podrías decirnos de él?
Pues de hecho, seguramente podemos decir más de él a través de su basura que por lo que él nos cuente, porque normalmente cuando contamos cosas de nosotros mismos tendemos a edulcorar un poco, ¿no? A presentarnos a nosotros mismos como mejores de los que somos, es inevitable, ¿no? Y también porque olvidamos muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana porque son rutinarias y repetitivas. En cambio, en la basura está todo, lo que queremos contar y lo que no queremos contar, lo que recordamos y lo que olvidamos.
¿Tú dirías que somos lo que tiramos?
Sí, totalmente.
Más que lo que compramos, como, ¿eh?
Sí, sí, y yo creo que más todavía en estos momentos donde nos hemos convertido en una sociedad del desperdicio y del despilfarro.
Hemos hecho un experimento, Alfredo, a otros cuatro compañeros del equipo del Hoy por Hoy, les hemos pedido que te enviaran una foto de sus basuras, son las que te enviamos ayer. Yo lo que veo, claro, yo tengo aquí las fotos, que vamos a mostrar también en el vídeo de la entrevista, pero en la radio, pues yo tengo aquí las fotos y yo veo, pues no sé, unos cartones, veo verdura, por ejemplo, que entiendo que estaba en mal estado, una pieza en mal estado y luego muchas pieles de verduras. Veo muy clasificadas, es así, cada uno en su contenedor, somos muy de reciclar, eso ya lo estoy viendo, muchos envases, mucho plástico, mucho envase de plástico, cáscaras de huevo. ¿Tú qué ves de una basura, que es una basura corriente, que nos podríamos encontrar en cualquier casa? A mí no me llama nada la atención.
Sí, yo creo que una de las cosas que son más evidentes es la cantidad que tenemos de productos elaborados, industriales, frente a productos orgánicos, ¿no? Esto, si miráramos estas mismas casas hace 50 o 70 años, sería completamente distinto, ¿no? Las proporciones de objetos y de desechos que encontramos, los objetos, los plásticos de un solo uso, por ejemplo, que cada vez tenemos más y se usan para todo, hace 70 años eran prácticamente inexistentes, ¿no? De hecho, es a partir de los 60 cuando empiezan a proliferar. Nos hemos acostumbrado a comprarlo todo ya empaquetado, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una bandeja de plástico que debió tener pues unos filetes de pollo o de ternera. Cada vez más compramos menos en el carnicero y más estas bandejas de supermercado. Y esto tiene que ver tanto con nuestros usos alimentarios como con el mundo acelerado en el que vivimos. Uno ya no tiene tiempo de hacer cola en el carnicero, es mucho más fácil ir a la zona de refrigerados y coger cualquier bandeja a toda velocidad, donde además ya viene todo preparado para ponerlo en la sartén y en 5 minutos haber acabado la compra y otros 5 minutos haber acabado de preparar la comida, ¿no? Y otros 5 minutos para comer. Yo creo que mucho de lo que nos cuenta la basura es este mundo donde todo se hace a gran velocidad, ¿no? Donde vivimos en un tiempo evidentemente demasiado rápido para muchas cosas.
Es verdad que la bolsa del plástico se suele llenar a mucha más velocidad que la bolsa de los restos orgánicos.
Y no solo eso, sino que además ocupa muchísimo más volumen.
Sí, sí, sí.
Y por otro lado, es un problema porque evidentemente, como sabemos, el plástico no se recicla la mayor parte de él. Los envases y demás sí tienen más salida, pero hay mucho plástico que no se puede reciclar, con lo cual acaba incinerado o acaba en fuera de España. Es un problema, ¿no? Mientras que el orgánico no solo ocupa menos volumen, sino que además va a desaparecer mucho más rápido, ¿no? Se va a reciclar de una forma mucho más sencilla.
Es curioso que nos pase eso, que nos siga ocurriendo, que siga siendo la realidad de nuestros cubos de basura, vaya, ahora mismo en nuestras casas, cuando en teoría estamos más concienciados con el efecto medioambiental que esto tiene, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Porque más allá de nuestra voluntad individual, de nuestro compromiso, lo cierto es que vivimos en una sociedad capitalista avanzada, muy compleja, donde el principal mandato es el mandato del consumo, ¿no? Y aunque queramos huir de él o nos convertimos en ermitaños y nos refugiamos en la selva, o acabaremos comprando de forma compulsiva o comprando de forma más o menos racional, pero sin poder evitar pues adquirir una cantidad de cosas que generan demasiados desechos, ¿no? Como en el caso de los alimentos.
Veo que papel y cartón. Cartón también tiramos mucho porque también van en los envoltorios de muchos productos.
Esa es una de las cosas donde podemos ver un cambio reciente, ¿no? En los últimos años, sobre todo a partir de los 4 o 5 últimos años y a raíz de la pandemia especialmente, cómo cada vez los envoltorios ocupan una parte más importante de nuestra cultura material. Y esto es muy interesante porque hasta hace no tanto realmente la cultura material, los objetos, eran fundamentalmente cosas que utilizábamos, ¿no? Un martillo, un plato o un muslo de pollo. En cambio, ahora cada vez más la materialidad que nos rodea no tiene un uso más allá que envolver los objetos que verdaderamente utilizamos o consumimos, ¿no? Y eso se ve muy bien en los contenedores de basura, cómo cada vez el papel ocupa más y más espacio.
La arqueología la tenemos relacionada, pues, un poco con Indiana Jones, con la reconstrucción del pasado. ¿La arqueología de la basura se hace ya en tiempo presente?
Sí, sí, sí. En el momento en que se produce basura, la basura ya es pasado, ¿no? Lo que no es pasado es un objeto que estamos utilizando. En el momento en que lo dejamos, aunque sea hace 2 segundos, ya se ha convertido en objeto susceptible de ser estudiado arqueológicamente.
Hoy vamos a hacer arqueología e información, incluso un trabajo detectivesco. A partir de nuestras basuras aprendemos a mirar lo que tiramos. Con el arqueólogo Alfredo González Ruibal. Con él seguimos. Mañana en Hoy por Hoy nos hemos propuesto aprender a mirar la basura con el arqueólogo Alfredo González Ruibal, que sigue con nosotros en Radio Pontevedra. Por cierto, no solo hemos hecho fotos, antes hemos comentado con él, con Alfredo, algunas de las fotos de los miembros de las basuras, de sus casas, de los miembros de este equipo, y Alfredo nos decía, pues por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención, cómo hemos convertido en objetos materiales envoltorios, que es para, en fin, comprar un producto y desecharlo enseguida, en el caso del cartón y del papel, pero luego también la cantidad de plásticos de un solo uso que tenemos en casa. También te hemos hecho llegar, Alfredo, una foto de la basura de la redacción, de la que tenemos en la terraza de la redacción. Y claro, aquí la cosa ya cambia un poco. Vemos también envoltorios de plástico, pero no tanto para comer, sino sobre todo para beber, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aquí lo que llama la atención es que los productos que vemos son de excitantes, ¿no? Vemos bebidas con cafeína, café, Coca-Cola, cigarrillos, ¿no? Son cosas para mantenernos despiertos. Y es interesante porque esto es la redacción de la SER, pero probablemente podría ser cualquier oficina o cualquier trabajo hoy en día, ¿no? Acabamos asociando el trabajo con la necesidad de estar despiertos, de estar excitados para poder rendir.
Es curioso eso. A ti te dan una bolsa de basura y tú sabes, por tu trabajo, no solo decirme si es una bolsa de basura de una casa particular, de una familia grande o pequeña, o incluso de una sola persona. Si es un trabajo, e incluso me podrías decir de qué época se trata.
Claro, eso es quizá lo que sea más sencillo como arqueólogo, ¿no? Es el poder identificar la cronología de los objetos que tenemos, ¿no? Y eso funciona también y de forma muy, es muy precisa, de hecho, con los tiempos más recientes, ¿no? En el siglo XX o XXI casi podemos decir el año en el que se generó esa basura.
¿El año con tanta precisión?
Pues en algunos casos sí. Mira, te cuento un ejemplo de una de las excavaciones que hicimos en un barrio de Chabolas, en Entrevías. Descubrimos el pavimento de una casa que había sido de una de estas chabolas, que había sido abandonada. Sabíamos que eran los años 70, pero no sabíamos exactamente el año. Pues resulta que encima del suelo aparecieron dos objetos que nos dieron la clave. Por un lado era merchandising de la serie Kung Fu y por el otro lado un cromo de un futbolista del Salamanca. Tanto el cromo como el merchandising de la serie nos daban el año 1974. Entonces, ese es el año a partir del cual se tuvieron que abandonar las chabolas. Y efectivamente se habían abandonado 75, o sea que acertamos con solo un año de diferencia.
O sea, una precisión milimétrica a partir de nuestras basuras. Vamos a irnos a la calle, si te parece, Alfredo, porque allí están nuestros compañeros Iñaki Pascualena y en el vídeo está Luis Miguel Ortiz. Iñaki, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Dónde estás y qué estás viendo? A ver.
Pues mira, nos hemos venido más o menos entre la Plaza Callao y la Puerta del Sol, más o menos aquí en estas callejitas que están de por medio. En
pleno centro de Madrid, por tanto.
Eso es, la calle de las Veneras con la calle de las Navas de Tolosa. Y yo diría que la principal protagonista de las basuras de aquí en la calle es algo que nosotros hemos visto y se ve todos los días, que son las colillas de cigarro. O sea, el suelo está completamente lleno de colillas por todas partes donde paseas en Madrid. Y creo que de aquí se puede decir mucho. También, mira, te hago una recopilación de cositas que he encontrado por la calle. He cogido un cartón que comentabais ahora que son muy protagonistas ahora en nuestras basuras. De hecho, tengo yo aquí uno, pero estoy junto a un árbol en el que en la base del árbol hay 7 cartones, 7 cajas de cartones, que entiendo que algún negocio de por aquí las ha despachado y pues no ha encontrado dónde tirarlas mejor que en la base de un árbol. Y otras cosas que hemos encontrado, pues he encontrado, por ejemplo, un sobre de salsa de algún, entiendo que será restaurante de comida rápida, y no sé si es queso, pero bueno, es un sobrecito como si fuera un sobre de ketchup, pero de alguna salsa. He encontrado también una chapita de botella de cerveza y también he encontrado un ticket y un chicle, con lo cual... Con eso yo creo que podemos hacer un retrato bastante fiel de lo que es nuestra sociedad ahora mismo y sobre todo de lo que son las grandes ciudades.
Tú, por ejemplo, ahí, Alfredo, podrías ver que es una gran ciudad.
Yo creo que hay menos diferencia ya ahora entre las ciudades pequeñas y las grandes ciudades, pero desde luego es una basura urbana sin ningún género de dudas. Me resulta muy interesante dos cosas. Por un lado, lo de las colillas. El hecho de que haya colillas por el suelo por todas partes, ¿no? Es interesante porque eso lo que nos está diciendo es que la gente, por lo menos los fumadores, no interpretan eso como un desecho, como basura, ¿no? A nadie se le ocurre, o creo que cada vez menos se nos ocurre tirar, por ejemplo, un envase de yogur en la calle, ¿no? O una bolsa de patatas fritas. En cambio, muchos fumadores siguen tirando las colillas como si fueran invisibles o desaparecieran en el contacto con el suelo, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que requiere un cambio cultural de que los fumadores acaben asumiendo que lo que están generando es desecho. Además, las colillas son muy contaminantes, ¿no? Sí. Contaminan miles de litros de agua, tardan cientos de años en desaparecer porque están hechas de fibra sintética. Entonces eso, como digo, requiere que la gente asuma que lo que está generando es una basura y una basura muy contaminante. Y después el tema de los alcorques, que es una cuestión muy madrileña, diría yo. El hecho de que se conciban los alcorques un poco como basureros, ¿no? Como un sitio donde uno puede hacer cosas que no puede hacer en otros sitios de la calle, ¿no? Los puede convertir en ceniceros o en basureros o en un sitio donde se dejan cosas. No, y también eso tiene que ver con cómo conceptualizamos, en este caso, el espacio urbano, ¿no? El alcorque, no tanto como el sitio donde está el árbol, sino como un espacio multifuncional y de desecho.
El alcorque, que es ese lugar, lo describía Alfredo, donde va el árbol, es decir, ese cuadradito, ¿no? Y que efectivamente, en teoría, es un espacio, supongo que urbanísticamente cuenta como espacio verde, pero que muchas veces aprovechamos aprovecha la gente para tirar ahí cosas que no debe. Si tú fueras Iñaki ahora, nuestro compañero Alfredo, ¿con qué curiosidad te acercarías? ¿Qué irías a mirar? ¿Cuál es la mirada del arqueólogo cuando se acerca a un contenedor?
Bueno, yo reconozco que tengo esa deformación profesional y voy mirando contenedores de obra especialmente, pero vamos,
¿de obra?
De reciclaje y demás. Bueno, los contenedores de obra son sitios maravillosos para estudiar la arqueología de una ciudad.
¿Por qué?
Porque así como en las papeleras o en los contenedores de reciclaje uno encuentra normalmente objetos más o menos recientes, pero en los contenedores de obra uno encuentra cosas que a veces tienen 50 o 60 años, ¿no? El típico piso que vacían, que había quedado intacto uh-huh. durante 50 o 60 años, y lo que tienes ahí es una viñeta, es una fotografía congelada en el tiempo de cómo era la vida, en este caso en Madrid, en 1950 o en 1960, y hay cosas alucinantes, ¿no?
¿Qué te has encontrado, por ejemplo?
Pues bueno, en estos contenedores yo he visto desde muebles maravillosos hasta libros de los años 50, libros buenos, encuadernados en cuero, listines telefónicos de cuando los números todavía no empezaban por 9, ¿no? Cuando no tenía el prefijo de la ciudad.
Bueno, el 91 adelante se llama desde fuera de Madrid, ¿no?
Exactamente. O los típicos encajes que se ponían antes encima de la televisión, ¿no? Los encajes de ganchillo. Realmente son una fotografía de un mundo desaparecido.
¿Puedes, Iñaki? No sé si tienes alguna papelera cerca. ¿Te puedes acercar a alguna papelera?
Sí, aquí mismo. Estamos justo al lado de una.
¿Qué ves?
Pues mira, ahora mismo lo que te decía, colillas. Y si abrimos otra... Mira, justo está vacía, vaya. Lo que te iba a decir es que justo hemos comentado que en la base de este árbol había unas cajas.
¿Sí?
Y no sé si hemos hecho sentir mal a un chico, porque ha venido un chico y se las ha llevado
quitado todas.
Porque creo que se ha dado cuenta de que eran suyas.
De que no eran su sitio.
Y lo que sí que os iba a comentar es que hemos pasado por varias tiendas, bueno, por cerca de tiendas, y se ven mucho bolsas de papel, que al final hemos sustituido a lo mejor las bolsas de plástico por el papel, pero sigue habiendo residuos y sigue habiendo también ahora, hay muchas tiendas que cierran o precintan, digamos, las bolsas de papel con sus pegatinas de cada tienda, y las pegatinas luego están por la calle, entonces no sé si de alguna manera de ahí Alfredo podría sacar algo.
Sí, bueno, en el fondo lo de las bolsas de papel es una forma fundamentalmente de sentirnos bien, ¿no? De pensar que no estamos generando desecho, cuando sí lo estamos haciendo. Y también hay una crisis en el reciclaje del papel, ¿no? Que es difícil gestionar tanto papel. Una cosa que me está dando cuenta es la zona donde estás realmente es territorio de vivienda vacacional, y eso se ve también en la basura, ¿no? Que en un barrio residencial donde vivan madrileños, digamos, los objetos que ibas a encontrar seguramente serían bastante distintos a los que hay en esa papelera, ¿no? Que vemos pues restos de comida rápida, por ejemplo, de lo típico que te compras y vas comiendo mientras vas caminando. Y no hay demasiado desecho, ¿no? Que nos hable de más de vida cotidiana, de gente que viva allí habitualmente.
Ahí, otra cosa, Alfredo, te imaginaba cuando vas de excursión, ya sea a la montaña, que claro, ahí también ese es otro tipo de basura distinta, o a un pueblo pequeño, o a grandes ciudades de nuestro país o de fuera de nuestro país, tú solo con observar las papeleras o los contenedores te vas dando cuenta de los distintos cambios y usos sociales.
Sí, evidentemente ahora vivimos en un mundo globalizado donde no hay esas diferencias tan grandes, ¿no? Dentro de Europa es un poco todo lo mismo. Sí que se advierten diferencias respecto, pues, evidentemente a la limpieza, ¿no? El tema que comentamos de las colillas o las cacas de los perros, ¿no? Pero cada vez más resulta difícil ver esas diferencias dentro del mundo occidental, ¿no? Nos hemos homogeneizado mucho y acabamos consumiendo y gestionando el desecho de forma muy similar.
No solo que las tiendas sean prácticamente las mismas en todas partes, sino que nuestros desechos, sobre todo, ahora lo decías, en las zonas en las que son más expuestas al turismo, los visitantes y demás, los restos son también muy parecidos.
Sí, yo diría que ahora sobre todo las diferencias son de clase, más que culturales. Y te cuento otro ejemplo. Yo viví durante 3 años en California y vivía en Silicon Valley. Y las basuras que se generaban en Silicon Valley no tenían nada que ver, que es un sitio súper pijo de clase alta, no tenían nada que ver con las que se generaban en los suburbios de San Francisco, donde sobre todo hay gente de clase trabajadora y mucho homeless, ¿no? En el caso de Silicon Valley, la gente es muy de orgánico y de reciclar, etcétera. No solo estaba todo limpísimo, sino que en las papeleras las pocas cosas que se veía era todo de cartón, todo orgánico, todo reciclable, ¿no? Mientras que en la ciudad, en los suburbios, es todo lo contrario. Es el reino del plástico de un solo uso, de los envases, de los productos contaminantes.
Cuando un arqueólogo como tú, dentro de 100, 150 años, ponte, se acerque a estudiar el contenedor que describió un día Iñaki Pascualena en la radio, ¿cómo crees que nos mirarán en el futuro? ¿Qué dirán de esta época?
Pues probablemente llegará un momento en que el despilfarro que caracteriza nuestra época empiece a llegar a su fin, ¿no? Y seguramente una de las cosas que llame la atención es la velocidad con que generábamos recursos, la facilidad con lo que lo hacíamos y la despreocupación por el futuro, ¿no? Que será lo que afecte a la gente dentro de 100 o 200 años, son las acciones que hemos realizado ahora en el presente, ¿no? Y les afectarán todavía negativamente dentro de 200, en algunos casos de miles de años, ¿no? Como los desechos plásticos.
Tenemos una cultura que ha evolucionado en cuanto a los desechos, bueno, supongo que reciclamos más, aunque tú mismo estás indicando algo que es un problema, yo creo, real que tenemos, que es, de verdad, esto de reciclar es limpiar un poco nuestra conciencia, calmar nuestra conciencia, esto se recicla, generamos residuos con una dimensión suficiente como para que puedan ser todos reciclados o reutilizados. Tenemos que reutilizar más todas estas preguntas, pero además yo creo que hemos avanzado mucho, tú me lo dirás, Alfredo, en la cuestión de la gestión de los residuos, llevarlos a puntos limpios, llevarlos a ecoparques, y sin embargo, son algunas de las fotos que también te hemos pasado, en la 6, la 7 y la 8, en donde se ven, pues, por ejemplo, muchos parajes naturales que siguen siendo utilizados como vertederos descontrolados. Eso sigue ocurriendo a día de hoy, a pesar de que hayamos evolucionado, parece, mucho en eso, ¿no?
Sí, hay una cosa que yo creo que no tenemos suficientemente en cuenta cuando pensamos en los desechos y en la basura. El porcentaje más grande de desechos de todas las categorías que hay es el de los escombros de obra, ¿no? Normalmente pensamos el plástico, el papel.
No, o sea, tenemos más escombros de obra que plástico.
Sí, sí, o sea, el volumen de desecho que implican las obras es inimaginable. Son gigatoneladas todos los años. Y ese es el tipo de desecho que sigue apareciendo de forma ilegal en más sitios, ¿no? Es lo típico que encontramos en un descampado es el vaciado de una obra, el vaciado de un piso. Y es porque, bueno, evidentemente es más caro y más complicado de gestionar, ¿no? Y eso es algo para lo cual todavía no tenemos una buena solución, más allá de en realidad, parar la fiebre que tenemos de constructora, ¿no? De tratar de rehabilitar más, de utilizar más ya lo que existe, ¿no? De la misma manera que reciclamos objetos pequeños, tendríamos que reciclar más nuestras casas, los edificios en los que vivimos.
¿Podemos, nuestro mundo puede asumir todos los recursos, todos los residuos que generamos? ¿Tenemos recursos suficientes para reciclar, reutilizar la cantidad ingente, que no sé ni si somos capaces de imaginar, la cantidad de residuos que generamos?
En realidad, en muchas categorías no. Y el problema más grande son los plásticos. Los plásticos se dividen en 8 o 9 tipos distintos. Y realmente que se reciclen sistemáticamente son los 2 o 3 primeros, ¿no? Es decir, hay 5 o 6 categorías de plásticos que raramente se reciclan, aunque los echemos al contenedor de reciclaje. Y esto es una de las razones por las cuales se están tratando de poner límites a la producción y el consumo de plástico, porque sabemos fehacientemente que no podemos reciclar todo lo que estamos produciendo.
Voy a volver para ir cerrando con mi compañero Iñaki Pascualena, también con Luis Miguel Ortiz, que siguen por la calle en este ratito. Iñaki, ¿qué otras cosas has podido ver?
Mira, he encontrado, al lado de un negocio de restauración, hemos encontrado una pajita de cartón, que también es significativo de ese cambio que ha habido en las pajitas. Hemos encontrado un corcho de botella, no me sale ahora, un panfleto de papel de publicidad. Y luego hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que este establecimiento ha utilizado un cubo de basura para, digamos, plantar un árbol dentro. O sea, está cubierto de tierra hasta arriba y han creado una plantación nueva aquí que, bueno, pues es una metáfora también un poco del cambio, ¿no?
Oye, ¿y el suelo cómo dirías que está?
Relativamente limpio, de decir, lo que se ven muchísimo son colillas, o sea, colillas hay por todas partes, pero es verdad que yo creo que han pasado hace poquito, no sé si con los camiones de limpieza, a darle un agua a la calle, y está relativamente limpio, sí que me ha sorprendido eso.
¿Chicles?
Pero bueno, plásticos, chicles, estoy justo ahora mismo viendo uno, aquí encima del cubo, que también hemos encontrado otro antes, y también...
Creo que al chicle le pasa, como decía antes Alfredo, como a para los fumadores la colilla, ¿no? Que no se toma como un residuo, y hay
eso
mucha
es,
gente
eso es.
Todavía que sigue tirándolos a la calle.
Totalmente, sí, sí.
Bueno, Iñaki, Luismi, gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Alfredo González Ruibal, arqueólogo, que nos ha ayudado esta mañana a conocer un poco, a conocernos mejor a través de las basuras. Ha sido, he de decirte, muy interesante este aprender a mirar a partir de los residuos, a partir de la basura. Un abrazo y muchas gracias, Alfredo.
Un abrazo, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.